Radio Universidad Juárez del Estado de Durango presenta. El día de hoy, un programa que abarca el conocimiento holístico, conducido por Rafael Ramírez del Palacio.
Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la latitud de este planeta llamado Tierra, donde usted nos esté viendo y nos esté escuchando. Para este martes tenemos una charla interesante, pero antes que nada quiero presentar a ustedes a nuestro compañero y amigo Juan Ramón García Maquíbar. Gracias por venir.
Igualmente por habernos aceptado o por habernos invitado, Rafael, gracias.
Sobreviviente del movimiento de 1968, hace unos ayeres estuviste aquí y narrando, describiendo todo lo que sufrieron los estudiantes en aquel entonces y algunas personas que comulgaban con un ideario de libertad y de no opresión. Sin embargo, se dieron así las cosas, porque en ese entonces estaba de presidente Gustavo Díaz Ordaz.
Sí, así es.
Y en la Secretaría de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez. Y era una costumbre consuetudinaria de que en ausencia del presidente o una vez que el presidente terminaba, se lanzaba de candidato el secretario de Gobernación. Y era consecuentemente una pasarela de esa naturaleza. Y ustedes como estudiantes, como pues parte de la gente inconforme, con muchas políticas equívocas y que no se veía un resultado tangible que favoreciera a la población, pues se sublevó el estudiantado, ¿verdad?
Sí.
Y tú fuiste un sobreviviente. No sé en qué edificio te esconderías o cómo fue que te salvaste de que te asesinaran, porque sí, había una orden tajante: mátenlos a todos,
sí.
Acábenlos a todos, sea como sea.
Si les parece bien, narramos algo de la manera en que nos salvamos durante Tlatelolco, durante esos días asiagos y principalmente el 2 de octubre. Miren, estábamos estudiando en la Escuela Superior de Medicina del Politécnico. La Plaza de las Tres Culturas, que después fue llamada de las Sepulturas, nos quedaba relativamente cerca. Éramos un grupo de 13 muchachos, 10 mujeres, 10 compañeras y dos compañeros y su servidor. Éramos 13 y caminamos alrededor de 20, 30 minutos rumbo al oriente de donde nos quedaba la plaza. Ese hecho de haber llegado tarde, ya cuando los oradores empezaban a querer hablar antes de que empezara la balacera, pues ya no cabíamos en la plaza. Comenzamos a buscar dónde, y en el edificio Chihuahua, donde estaba instalado el grupo de dirigentes del CNH, Consejo Nacional de Huelga, subimos allí, imposible ver y caber. Nos subimos a otros 3 pisos, un segundo descanso, e igualmente absolutamente lleno del pueblo y de nosotros los compañeros, y compañeros estudiantes, nuestros compañeros. Pues al tercer descanso o noveno piso, ahí sí alcanzamos a mirar hacia abajo. Como eso de las 5 y feriecita, no recuerdo muy bien, cayó la bengala verde y luego la bengala roja, la señal para que empezara el tiroteo. Iba yo con 2 muchachas, Teresa y Gloria. Noviaba algo yo con la segunda, con Gloria. Y nos alcanzamos a esconder en un cuarto donde había 3 pintores, muchachos jóvenes, pero con su ropa llena de pintura. En caso de que entraran los soldados, pues justificaban su presencia con esa ropa llena de azul, blanco, rojo, verde y café. Había también tres ancianos, como ahora actualmente yo lo estoy, ¿verdad? Tenemos 77 años, 21 cuando el movimiento, por lo tanto, era yo un joven activo y voluntarioso para la lucha. Ahí nos escondimos y éramos 9, Gloria, Teresa, su servidor, los 3 pintores y el anciano con 2 ancianas. Nos escondimos, las balas entraban, pegaban en los vidrios, los quebraban, o en el techo o directamente al suelo. Todos nos tapamos la cabezota con las manos, con lo poco que podíamos protegernos, pero nada grave ocurrió, hasta que, como es a las 11 de la noche, aparecieron por ahí los soldados. Golpearon la puerta con sus culatas. El anciano nos gritó: no disparen, estamos inermes. Pues abre, hijo, con palabrotas espantosas. Y abrió. A ver qué están haciendo aquí. Previamente yo les había dicho a Gloria y a Teresa que me pasaran sus credenciales. Yo la mía y las eché al excusado, al servicio. Jalé y las 3 credenciales se fueron. ¿Quién sabe ahora, 56 años después, dónde vamos a encontrarlas? Me gustaría meterme por ahí a ver si las puedo localizar. Llevárselas a Gloria, si es que vive. Llevárselas a Teresa, si es que vive también. Y como yo vivo, pues sí podría tratar de localizarlas. Entraron los soldados. Yo les dije a ellas: miren, vamos a decir que tú, Teresa, eres mi cuñada, ustedes son hermanas, Gloria y yo estamos casados. Graben bien esto, porque si se equivocan y nos interrogan bravamente, estamos perdidos y nuestro aspecto de estudiantes nos va a perjudicar. Entonces, Gloria, tú eres mi mujer, tú, Teresa, eres mi cuñada, y que vinimos aquí y aquí nos agarró la balacera a ver este departamento porque queremos cambiarnos, somos médicos los 3, y a decir esto si nos interrogan, no se olvide. Entraron los soldados, no interrogaron absolutamente nada, nos pusieron de un lado a nosotros los varones, del otro a las muchachas o mujeres, y nos sacaron del cuarto. Sí, debo reconocer que ellos nos protegieron por el hecho de que nos pegaron a la pared para llegar del cuarto a la escalera, y ellos en la orilla, íbamos casi pecho a tierra, ellos también agachados con la orden de disparar si por ahí entraba alguna bala, alguna agresión. Nos bajaron, en uno de las escaleras encontramos un muchacho, un hombre quejándose. Ahí una bala o las balas lo alcanzaron, estaba a la escalera hacia abajo, él también en dirección a la escalera, como si estuviera bajando como íbamos nosotros, en un charco de sangre tremendo. Yo le dije a unos soldados que me permití ayudarle porque soy médico. Me maltrató, me hizo brincar, chapoteamos la sangre, yo lo recuerdo perfectamente. Me hizo que no hiciera nada por el herido aquel, y bajamos. Hasta abajo había unos soldados enormes, ya habíamos platicado esto en muchas partes, que nos intimidaron un poco. Aquí hablaron cuando hace 6-7 años vinimos con Rafael, que eran fusileros paracaidistas. Siempre supuse que quien habló había sido de ese grupo de fusileros paracaidistas, donde sabía tan perfectamente qué clase de soldados eran. Nos condujeron a Paseo de la Reforma, cortés y educadamente, ni un grito, ni un insulto. ¿Quién sabe los pintores? ¿Quién sabe los 3 ancianos para dónde les dieron? Pero nosotros nos permitieron salir a pasar la Reforma. Comenzamos a caminar alejándonos de la plaza, una caseta telefónica. Recordemos que no había celulares y cada quien habló a su casa. Yo a la mía y les dije: estoy perfectamente bien y voy a llevar a su casa a Gloria y a Teresa. Una hora más o menos nos vemos en la casa. Me dijo mi madre: oye, tu papá está hablando cada 10, 15 minutos preguntando por ti. Y hasta me dijo: resígnate, yo creo que no vuelves a ver a este muchacho. Los están asesinando, los están matando. Y no, dile que no se preocupe, que ya voy para allá. ¿Y cómo estás? ¿No estás herido? Nada, mamá, estoy perfectamente bien. Y así llevé a Gloria, la que vivía más lejos, después a Teresa, y luego llegué a la casa. Mi padre seguía hablando. Como a los 8 minutos que estuve ahí: ándale, contesta tú, me dijo mi mamá, debe ser este hombre. Papá, estoy bien, perfectamente, no te golpeé nada, papá. Ah, qué bueno, entonces nos vemos ahí en la casa. Entonces, esa fue mi aventura, la manera en que nos salvamos, un poco fortuita, porque como dije al principio, llegamos tarde. Si hemos llegado temprano, muy puntuales, Tal vez hubiéramos muerto, porque las descargas iban dirigidas al grueso de los manifestantes o de los compañeros que estaban allí en el MIT. Esa sería la historia más rápida, en una forma breve, de mi participación el 2 de octubre del 68, del cual decimos que no se olvida, no se olvidará nunca. Por lo tanto, les agradecemos su atención y terminamos con nuestra aventura del 68, el 2 de octubre.
Pues muy interesante, porque los nervios de punta no podían dormir, aún después de que haya parado toda esa parafernalia. Y pues después tenían que platicarle ustedes a sus familiares cómo estuvo todo. Y después entre ustedes quizá intercambiar sentimientos encontrados, de odio, de rencor, de muchas cosas. Y pero pues ya pasó, como dicen los papás a los niños, ya pasó. Sí. Ya pasó, pero mientras está uno al frente de una batalla de esa naturaleza, inerme e inerte, nada más expuesto a que le hagan a uno lo que les dé su gana. Entonces, pues muy riesgoso, ¿no? Y pues por lo menos es una aventura charlada muy buena, ¿eh?
Sí, y te agradezco, sí, Rafael.
Ya duermes tranquilo a pesar de los años.
Mira, Rafael y quien nos escucha, que sí, guardamos un odio, un rencor muy grande, pero el hecho de que nos haya desvelado, que no hayamos podido dormir, hayamos caído en crisis nerviosas, por lo menos yo no. Me porté bastante, mi cuerpo, mi alma, mi organismo me defendieron, y al día siguiente regresamos a las escuelas con la intención de continuar la lucha, pero ya todas estaban ocupadas por los soldados. Lo último que hicimos allí en la Superior de Medicina del Politécnico, que fuimos a la Torre Latinoamericana, al último piso, fingiendo una muchacha de nombre... Bueno, luego me acordaré, a tirar volantes desde el último piso, y dos compañeras o tres las dejamos abajo para que si había detenciones o golpes, ellas fueran testigos sin meterse a defendernos, porque también ellas las golpeaban. Pero subimos a esta muchacha y una morena, era guerrerense, o es, no sé si viva todavía, y... Ah, Carmen, ya me acordé, Carmen. Entonces tomamos la mano, éramos novios aparentes, del brazo, uno que otro besito por allí medio perdidón o con mucho entusiasmo. Llegamos al último piso, tiramos la propaganda en gran cantidad y por el viento iban cayendo y separándose hoja por hoja. Bajamos cuando encontramos a dos que tres tipos, aspecto policíaco, de civil, que subían, pero nosotros novios, ¿quién iba a desconfiar de una pareja tan hermosa como nosotros? Un guerrerense y un capitalino, o un chilango, como quieran nombrarme. Y bajamos, las compañeras por ahí atentas, vigilándonos, nos encaminamos, ellos también, y en 10 minutos nos separamos todos, cada quien entró por su lado, y jamás fuimos capturados, porque invitábamos en esos documentos, pues que la lucha continuara, que nuestros padres no nos abandonaran, nuestros hermanos, y que así como nos habían acompañado en el movimiento, pues que aquello continuara para ver si podíamos derrocar a Díaz Ordaz. Ya nadie nos hizo caso. La matanza fue tremenda, el terror más tremendo todavía. Y ya como en el mes de noviembre, como en este mes, ya nos entregaron las escuelas y volvimos todos tranquilamente a estudiar. Muchos quedaron presos. Compañeros que no participaron en el movimiento. Me acuerdo mucho, apellido Barrios, que llegó el un día de septiembre, un mitin. Llegó a ver si había clases y por su estatura, su color, su tamaño, que parecía boxeador, lo agarró la policía y terminó los estudios de medicina en la prisión, en Lecumberri. 3 o 4 años estuvo preso, allí terminó, recibió su título y yo creo que salió, ya es médico o fue o ya murió, no sabemos. Pero quisimos revivir la lucha a través de esos volantes tirados desde la Torre Latinoamericana. Muchísimas gracias.
Bueno, pues tienes muchos capítulos dentro de todo eso. Ya todos fallecieron, Díaz Ordaz, Luis Echeverría, sí. El jefe de gobernación, todos. El subsecretario de gobernación,
todos ya.
Toda la jefatura y todos los soldados que estaban en aquel entonces, porque ustedes eran chavos y ellos ya eran mayores. Entonces, a estas alturas ya no hay nadie.
Imposible, imposible.
Ya no hay nadie, salvo uno que otro que se salvó como tú.
Sí, así es. nos estamos metiendo en este tema, déjame seguir, Rafael. Mira, recién terminamos de esto, la lucha aquella, entré a trabajar como inspector de salubridad en Ciudad Nezahualcóyotl. Ahí estaba, o llegó también, éramos un total de 8, un tanquista de apellido Hoffman, no se me olvidó, de apellido totalmente alemán, y él su carota cuadrada, como todos los germanos tal vez sean así. Y entonces nos odiábamos, y una vez me dijo, ¿cómo no te apunté, hijo, con mi tanque? Y ahí te hubiera acabado. El soldado miserable, ¿qué me tienes que amenazar, hombre? Cobardes, traidores, ustedes en sus tanques y nosotros corriendo, sin más armas que la velocidad de nuestras piernas. Y nos odiábamos, casi no nos hablábamos, pero él defendió su posición como militar, ya no era cuando entró a trabajar allí. Y yo como estudiante, agredido y golpeado y humillado, pues tenía que defenderme. Y yo pienso que el tiempo me dio la razón a mí, porque de Hoffman nadie se acuerda. Y esos militares ya desaparecieron. En cambio, cada año, 2 de octubre, no se olvida, tanto en México como en toda la República, aquí en Durango también. Por lo tanto, le demostré a Hoffman que yo tenía la razón.
Pues con el tiempo perduran las cosas, no se borra. Y la historia juzgará esas actitudes y esas acciones.
O me absolverá.
Como o te absorberá. Muy bien. Pasamos al tema que sugeriste. Porque cada vez más este mundo está muy convulsionado. Lo platicaba yo con nuestro compañero de cabina, Abraham Milán Valles. Cada vez más hay mucha peligrosidad mundial. Cada vez más se suman adeptos a una guerra aparentemente inofensiva, pero que pudiera ser real en un momento dado. Comentaban que tenemos a un nuevo Hitler con Benjamín Netanyahu en Israel y que pues podemos hablar, sobre todo tú que tienes conocimiento al respecto, de la agresión judía en Palestina. Tengo entendido yo que Palestina siempre fue Palestina. El Estado de Israel fue creado posteriormente con el apoyo norteamericano. Pues tú sabes que hay intereses de una nación de poseer parte de otra nación para aniquilar a un aparente enemigo que está muy lejos, pero tener cerca bases navales, bases nucleares, para poderlo aniquilar en un momento dado. Cosa que no pudieron nunca en Vietnam. En Vietnam salieron con la cola entre las patas, porque a pesar de los aviones, de los tanques, las tanquetas y tanta matazón, murieron miles y miles de soldados norteamericanos. Ahora tenemos una guerra de Israel contra Palestina, pero ya no es Palestina, ahora es Yemen, Egipto, si se mete, etcétera. ¿Qué nos puedes tú comentar? ¿En qué términos va a terminar? En términos va a terminar, ¿eh? Vaya, términos va a suceder esta situación.
Sí, pienso que esto se va a prolongar, esto va a crear una situación peligrosísima, muy grave, porque las potencias, digamos Rusia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Corea del Norte, China, pues están con las garras listas para brincar sobre el enemigo. Entonces se prendió la mecha el 7 de octubre del año pasado, pero esto va escalando, como se usa la palabra en la política, en la guerra, y ahí están esos osos, esas fieras con las uñas listas, las garras, los colmillos, los dientes para brincar uno sobre el otro. Veamos lo que pasa en Ucrania también, donde se dice que soldados norcoreanos apoyando a Rusia están combatiendo en Ucrania. Ahora acá se enciende con aquel acto, pues tal vez reprobable, miren, pero yo quiero ver el acto de Hamas de asesinar y secuestrar y tener en su poder a muchos rehenes todavía, un acto de odio desesperado. es la desesperación. Quiero compararlo con, tal vez equivocado o muy atrasado. Hablemos, porque los acusan a los compañeros de Hamas de terroristas. Es la costumbre que tiene la derecha, los periodistas y los enemigos de los movimientos revolucionarios de acusar de terroristas a los patriotas. Voy a compararlo, ustedes se han de acordar de cuando Hidalgo y su gente, me retrotraigo mucho tiempo, dijo, vamos a coger gachupines. Destrozaron la puerta de la alhóndiga de Granaditas y se hizo una gran matanza. Si lo venimos ya y vemos, en aquel momento era el odio, la desesperación, 300 años estar soportando la basura de los españoles, matanzas, crímenes, homicidios, repartidos como esclavos los indios. Entonces había un odio tremendo contra ellos. Es el mismo odio que jamás demostró el 7 de octubre. Fueron acusados de terroristas. Con ese criterio tan mezquino y tan bajo, les repito, para mí son patriotas. Tan mezquino y tan bajo, ¿podríamos acusar a terrorista a Miguel Hidalgo, al padre de la patria, a nuestro hermoso cura, don Miguel Hidalgo y Costilla? No, ni unos ni otros, sino simplemente el odio acumulado durante cientos de años. No olvidemos que los judíos han apoderado el territorio de Palestina formando colonias que han despojado de sus tierras a los dueños, que son los palestinos. ¿Quién no se llena de odio? Pensemos en nuestra casa, que de pronto el vecino, que es poderoso, millonario, tiene hasta soldados, se mete en nuestra casa y nos corre. ¿De qué nos llenamos? ¿De alegría, carcajadas, risa y felicidad? No, de odio. Y buscamos la manera de acabar con aquellos intrusos y de acabar con quien organizó la invasión de nuestra casa. Todos los palestinos han sido violados en su casa, en su territorio, por los colonos judíos que Netanyahu y otros gobernantes auspiciados por Inglaterra y Estados Unidos han permitido. ¡Ah, vende, métete, hombre! Al cabo, los palestinos no tienen con qué defenderse. Se han dado varias intifadas. A lo largo del tiempo ha habido un choque entre los soldados bien armados de Israel y los palestinos, cuyas armas son las piedras. Y cae mucho muchacho palestino asesinado, hombres, mujeres o niños, por los soldados. Se dio la crisis, empezó la crisis el día 7 de octubre del año pasado. Pero para mí no son terroristas, son patriotas que luchan por recuperar, como Miguel Hidalgo, Morelos, Zapata, Juárez, tantos héroes que tenemos nosotros, para recuperar su tierra, que ha sido usurpada o robada. Entonces esto va escalando. Yo sí lo veo pues bastante peligroso. Irán, no olvidemos a Irán. Irán ha estado pendiente, de pese a puras amenazas, de atacar con armas que ellos anuncian como muy poderosas, atacar el Estado de Israel. Entonces hasta ahí yo lo veo bastante riesgoso, veo peligrosísima la situación en el mundo, porque cuando las potencias o países que ya dijimos están armados con ojivas nucleares, lo que les llaman, o bombas atómicas, cuidado, porque la humanidad vuela. Desaparecemos todos, un frío terrible, el hambre, todos millones y millones de muertos, ni quien cierre la puerta para ver quién quedó vivo. Entonces temo mucho a que la escalada se prolongue o se exagere, aumente, y la colisión entre potencias sea terrible.
Bien, la tierra tiene que reclamar lo suyo, porque estamos desestabilizando magnéticamente, con armas químicas, con armas vibratorias, con los chemtrails de los aviones, estamos desequilibrando una armonía que existía en el planeta. Y actualmente hay una situación desajustada en las estaciones del año, en que ya no se sabe si es primavera o es invierno, porque están viniendo una serie de inundaciones en todos lados, que están enlodando a los pueblos, a las ciudades, y la tierra va a tener que reclamar lo suyo. Tendrá que haber terremotos en las que simplemente se va a tener que apaciguar la situación entre esas naciones. Hay un libro muy interesante del autor Rodolfo Benavides, que en sus profecías de ahí de la Gran Pirámide. Él estudió todos los jeroglíficos de la Gran Pirámide y saca una deducción, que la Tercera Guerra Mundial podría iniciarse en el Oriente por culpa de la insensatez, de la poca tolerancia de los gobernantes de unos países hacia otros. La posesión, como dices tú, a querer abarcar más territorio para tener más presencia mundial, está haciendo que el enemigo, entre comillas, tenga odio hacia Israel. Se están fundamentando en una deidad, en que ellos creen en un Dios y están clamando que Dios los proteja y que Dios les ayude a dominar al otro. Y el otro está clamando a su respectivo Dios, a su respectiva deidad, de que les ayude no a soportar, sino a devolver ojo por ojo y diente por diente. Pero aquí la ventaja de un país que está sacrificando humanos indefensos, como niños, niñas, mujeres embarazadas, está bombardeando hospitales, está bombardeando escuelas, está auspiciado por otras grandes potencias que sí tienen aviones supersónicos e hipersónicos, tienen bombas nucleares, tienen una gran capacidad combativa, militarmente hablando, y les están apoyando para sacrificar, humillar y hasta cierto punto doblegar a esos otros países como lo es Palestina. Están tasajeando un territorio y apoderándose de gran parte de esas tierras para... ¿Qué crees tú que quieran lograr ellos? ¿Estar cerca de Rusia para dominarla en un momento dado de una guerra? ¿Estar más cerca de China para que sirva ahí de trampolín las bases nucleares? ¿O qué es lo que se pretende?
Está un poco oscuro, pienso yo, la situación, porque se actúa con mucha cautela o mucha hipocresía. Los gobernantes pues saben bien que sus pueblos pueden ser arrasados, despedazados completamente. Entonces están manejando las cosas a base de amenazas. Amenaza Putin a Estados Unidos, Biden le contesta de otra forma también muy amenazante, la OTAN envía soldados, pero no apoya directamente a Ucrania. Esa hipocresía se manifiesta en los países europeos, los países occidentales, ¿verdad?, que son los que han financiado o siguen financiando esta guerra en su apoyo a Israel. A mí me llama la atención la hipocresía, principalmente los Estados Unidos. Hará 3 o 4 días veo en el Internet la ayuda humanitaria que envía Estados Unidos a Gaza. Y ahí van bajando los paracaídas con sopas para la guerra, hot dogs, no sé qué manden, ¿verdad? Pero con la misma mano o con la otra, mejor es como buenos traidores esconden la mano que lanzó la piedra, con la otra mano le están dando armamento del más sofisticado a Israel para que mate a esos mismos que se comieron los alimentos que bajaron los paracaídas, para que maten a los ciudadanos palestinos, para que maten a todo aquel combatiente de Hamas o del sur del Líbano, o los yemenitas que están también atacando a Israel, para que los acaben. No, yo no acabo de entender muy bien qué defiende Estados Unidos en Israel. ¿Qué hay allí? ¿Por qué tanta protección a un gobierno genocida, a un conjunto de asesinos? Porque como lo está diciendo el compañero, sí es cierto, a mujeres embarazadas, niños, hombres que no están sobre las armas. ¿Por qué esas matanzas en las escuelas, los hospitales, niños que quedan malheridos o muertos, lágrimas, dolor, sufrimiento? Es lo que estamos viendo allá en Palestina. Y muy pequeños países árabes están colaborando. Ya dijimos Yemen, Irán, Líbano. ¿Pero qué está haciendo Egipto? ¿Por qué no entra Arabia Saudita? Son de la misma raza que los palestinos. gobiernos cobardes probablemente, gobiernos hipócritas que no quieren meter la mano, pues porque no quieren exponer a sus territorios y a sus riquezas. Todos ellos viven en una gran opulencia, el rey Faisal, no sé, de Arabia Saudita, pues son multimillonarios, entonces no les conviene meterse en una guerra en la que posiblemente pierdan lo que se han robado, lo poseído, lo que poseen actualmente. Entonces no se meten. Si entrara todo el mundo árabe, es muy probable que se desencadenara la Tercera Guerra Mundial. Unas palabras que dijo nuestro buen compañero Ramírez, que tal vez los detenga a los dirigentes. Einstein dijo, si se viene la Tercera Guerra Mundial, la cuarta será garrotazos. Entonces es muy probable que se detengan ante el peligro de la capacidad nuclear del rival, de los rivales, y que sea una guerra local, como la desempeñó Estados Unidos en Vietnam. No entró China, no entró la Unión Soviética, y sí destrozaron al pueblo vietnamita, que al final el pueblo vietnamita ganó. 256,000 soldados gringos murieron en esa guerra y se tuvieron que salir del territorio vietnamita y se constituyó la República Popular de Vietnam, ya uniendo Vietnam del Sur y Vietnam del Norte. Entonces yo sí veo mucha mesura, mucho temor o mucha hipocresía por parte de las potencias porque no quieren exponer a sus poblaciones y que se quede todo en pequeña escala y no se apiadan de los sufrimientos del pueblo palestino.
Por cuanto a la guerra de Vietnam, muchas gentes, historiadores, claro, analistas políticos, ahí salió Estados Unidos con la cola entre las patas, sin poder lograr nada. Vamos a un corte y regresamos enseguida. Muy bien.
Las ideas, las voces, la música son parte de nuestra historia. Radio Universidad, más de 4 décadas de llevar hasta ti cultura sonora. Sintoniza la diferencia.
En México, todas las personas tienen derecho a decidir si desean tener hijas e hijos y cuál es el mejor momento para ello. Las instituciones públicas de salud cuentan con una gran variedad de anticonceptivos y son gratuitos. Acude a tu unidad de salud y selecciona la mejor opción para ti o llama a la línea Yo Decido, 800-624-6464. Tú tienes derecho a elegir. Infórmate, decide y disfruta.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Gobierno de México.
Ya estamos en temporada de frentes fríos.
Es importante abrigarnos. No te arriesgues a enfermarte.
Sí, la temperatura cambia drásticamente. Puede llover, haber heladas, vientos e incluso nieve.
No subestimes los frentes fríos. Revisa el pronóstico del tiempo antes de salir a la calle.
Cuida tu salud. La prevención es clave para evitar enfermedades.
Ante el frío, prevención y acción.
CONAGUA.
Gobierno de México.
Continuamos entonces en esta interesante charla de que los Estados Unidos salieron con la cola entre las patas de Vietnam y Vietnam está unido. Me hizo recordar cuando existía Alemania que se volvió a unificar. Eran dos Alemanias. Como ahora está Corea del Norte y Corea del Sur, divididas por intereses ajenos a ellos mismos. Entonces Alemania se vuelve a unificar y queda una sola nación, con una sola identidad, con un solo interés de su propio pueblo. Y así otras naciones. Pero no falta que el más poderoso se sienta con, pues, ¿qué será? No es la obligación, con el interés de dominar en el mundo y entonces, por eso, acercándose las grandes potencias, Rusia, Estados Unidos, con intermediarios. La ONU, sin hacer nada, nada más lanza, no advertencias, sino que es lamentable que esto suceda, teniendo manera de poder parar esto. La OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, obedece a intereses ingleses y norteamericanos, franceses, etcétera, para crear un grupo homogéneo en contra de otro grupo que puede ser homogéneo y que tiene también intereses, al menos de perpetuar a su especie. Unos por terminar con aquellos y aquellos por no dejarse. Tenemos las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que Estados Unidos los lanzó inmisericordiamente contra Japón, y Japón tuvo que rendirse. Japón es una potencia industrial, una potencia llena de inventores. Grandes descubrimientos ha tenido Japón en la cuestión electrónica y, en parte, la cuestión atómica. Pero entonces hay una escalada mundial de que hegemónicamente Estados Unidos quiere lanzarse contra Rusia. Ucrania era parte de la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Su capital es Kiev. Entonces, ahí hubo una invitación a Volodymyr Zelensky de que ¿por qué no se independiza de Rusia? Entonces, lo empezaron a apoyar las potencias de Occidente y entonces se trató de independizar y ahora tenemos una guerra local en Rusia. Parte de eso, la URSS fue disuelta cuando estaba uno de los rectores máximos de la Unión Soviética y se disgregaron en varios estados que no se han vuelto a identificar como una gran unión. Y ahí está una guerra latente con Volodymyr Zelensky apartándose de Rusia. Y ahora resulta que entonces le están alimentando con tanques, con drones, con bombas atómicas, no nucleares, pero que si llegan a utilizar lo nuclear, entonces sí va a despertar el gigante chino. Los chinos están tranquilos ahorita, ¿cómo ves, verdad?
Sí,
no se meten, no se mueven, callados, industriosos. Ellos están produciendo lo que producen. Están trabajando en muchos países, colocando industrias en muchos países, ropa, en seres domésticos, etcétera. No armas. Pero quién sabe si en una forma escondida o clandestina tengan lo propio también, porque tienen que protegerse. De ahí que entonces la guerra puede venir en un momento dado que alguien, algún loco, oprime el botón rojo y empiezan a salir misiles teledirigidos, así como los drones que llevan una carga explosiva atómica, no nuclear, atómica, contra ciertas posiciones del país contrario. Y entonces es una escalada que va creciendo. Esperemos a mañana, vamos a meter a Estados Unidos, hay votaciones. Mañana se dan los resultados oficiales, quizá desde hoy en la noche, pero certificadamente será mañana.
Mañana.
Para ver si gana Kamala Harris o Donald Trump. Donald Trump tiene amenazas que de ganar va a hacer muchas cosas. Kamala Harris, tranquila, no ha ofertado nada, pero no se sabe en qué momento pueda ella incurrir también en determinadas acciones en contra de México, en contra de Cuba, en contra de Venezuela, en contra de Brasil, toda Latinoamérica, porque en el subsuelo hay petróleo, oro, plata, cobre, litio, en fin. Y las grandes potencias se quieren apoderar de lo que tienen las otras naciones. ¿Cómo ves este panorama o este mosaico? Porque sí, hay muchas visionarias mujeres y visionarios hombres que vaticinan prontamente una guerra local allá con Ucrania o Israel, Palestina, Siria, Yemen del Norte y todos aquellos conglomerados que no se van a quedar atrás, no se van a dejar dominar fácilmente. Y entonces, si se llega a utilizar lo nuclear, la Tierra, el planeta Tierra se va a desestabilizar totalmente y la vamos a llevar tú y yo y nosotros, todos,
sí,
de una o de otra forma, porque se va a enrarecer la pureza del aire, de la atmósfera, se van a contaminar los mares y los ríos. La misma tierra hará que tiemble donde quiera, se abran zanjas, se cuartee la tierra, se hundan algunos países, afloren otros que estaban ya hundidos en el mar. La Atlántida y la Antártida tienen mucho que ver también. Entonces no sabemos qué movimientos se vengan por culpa del hombre, por desestabilizar la armonía que la naturaleza ha creado en el planeta Tierra. Merecemos tu opinión, porque has leído mucho en esto, estás enterado de lo que sigue, ¿no?
Sí, así es. No tanto así que está enteradísimo, no. Hay que ser humildes, ¿verdad? Hemos leído por allí un poquito, pero no soy súper sabio. Pero sí me llama la atención que desde hace bastante tiempo la Tierra se está defendiendo. Veamos a España, ese aguacero espantoso, que hay más de 200 muertos. Y lo que me da mucha risa y alegría, cómo trataron al rey y al presidente. El pueblo está, yo quiero pensar que está apto, hay condiciones para que acaben con la monarquía, porque ya esos reyesitos dan asco. Me acuerdo mucho de la vanidad del rey de Felipe VI. Cuando yo no vi eso, sino que lo han revivido a raíz de la exigencia del gobierno mexicano que pidan disculpas a lo que le hicieron a Cuauhtémoc, quemar los pies, por ejemplo, mutilar a muchísimos antiguos pobladores de nuestro país. Y me gustó mucho la actitud y del pueblo, que los corrieron, se escucha fuera, fuera, al rey. Quiere decir que no sirve para nada ese pobre individuo. Se negó, lo señala Petro, el presidente de Colombia, que se negó, se quedó aplastado el desgraciado viejo cuando pasó delante de él y de los demás presidentes de América Latina la espada de Bolívar. Y el rey, majadero, vil, mezquino, se quedó sentadote, así. Y luego le piden que, pues que una sola palabra, perdón, ya. Todo queda zanjado. Molestísimo porque Claudia Sheinbaum no lo invitó. Pero ¿cómo vamos a invitar a un parásito? ¿Invitar a un sujeto tan vulgar? No, hay que tener dignidad. Y Claudia lo está demostrando. Y se enojaron los españoles. Y dijeron que vinieron a catequizar, a evangelizar. Y todo fue dulzura para nuestros indios. Que no los mataron, no los quemaron, no los echaron los mastines. Bien, regresando al tema sí es peligrosísimo lo que está sucediendo. Estamos redundando un poco, pero sí es conveniente que lo sepamos repetidas veces. Cuando las potencias se enojen, pobre tierra, todos nosotros moriremos, plantas, animales y nosotros. Yo pienso, fíjense bien, entro a un terreno un poco sentimental, porque yo pienso, ¿quién nos narra lo que pasó con los borreguitos en un bombardeo, con los gatitos, con los perros? ¿Qué pasó? Nadie habla. Y son nuestros hermanos los perros, nuestros hermanos los gatos, nuestros hermanos los lobos, nuestros hermanos los venados, las vacas. Nadie habla, nadie nos relata que murieron por esos animales quemados por una bomba, un dron que cayó por allí cerca de una granja. Nadie. Y aparte de este dolor que me causa lo que está sucediendo, la gente, como ya lo dijimos, e imaginen ustedes una guerra termonuclear en la cual el 80% en los primeros 4 o 5 días de bombardeos la Tierra comienza a desaparecer, el ser humano y todos sus animales, porque una sombra tremenda que va a oscurecer al sol y ya se acabó el calor y un frío terrible. Y si no morimos de cáncer por las bombas, morimos bombardeados o ametrallados, incinerados, o moriremos en el frío más espantoso, porque no habrá durante muchísimo tiempo. Es como cuando el meteorito que cayó, que se dice en lo que es ahora la península de Yucatán, en la cual desaparecieron aquellos gigantes, los dinosaurios, va a suceder lo mismo. no va a ser un solo meteorito, van a ser millones de meteoritos llamados bombas atómicas, llamados bombas nucleares, que van a terminar con la existencia. Ojalá no se llegue a eso. Les repito, yo veo mucha mesura, mucho cuidado, mucho temor por parte de las potencias, pero donde se calienten. Y como nos dice aquí nuestro compañero Rafael, China mantiene una postura pues muy industriosa, llena de progreso. Su progreso, su avance tecnológico asombra. Están invirtiendo aquí e invirtiendo en muchos países del mundo, pero acá abajito de la mesa guardan sus misiles, guardan sus cañones, guardan sus aviones supersónicos y guardan sus bombas atómicas. Por lo tanto, ojalá no lleguemos a ese extremo y la vida tan dulce y tan hermosa que estamos viviendo pueda continuar.
La Cuarta Guerra Mundial la vamos a pelear a pedradas, con resorteras, si es que sobrevive alguien, ¿no? Pero la Tierra se encargará de todo eso, porque no va a haber alimentos, ya no va a haber producción agrícola, producción ganadera, y entonces, ¿qué va a haber en los supermercados? ¿Qué va a haber en las tiendas grandes? Nada. Y hay que pertrecharnos con algo de alimentos por si llega a haber una hambruna o un apagón que se está vaticinando también. No es que el sol vaya a dejar de alumbrar, no se trata de eso. Un apagón viene siendo la cuestión electrónica. Se cae el internet, se caen muchas cosas que se manejan electrónicamente. Entonces va a haber mucha deficiencia en comunicaciones y regresaremos a una etapa en que tendrá que florecer nuevamente la comunicación humana, de una y de otra forma. Ya no con señales de humo, como antes, de lejos, de montaña a montaña, los indígenas, ¿no? Pero sí puede haber ese riesgo. Y hay mucha gente apática, eufórica, que no considera estos aspectos. Consideran a la gente que está vaticinando esto como gente loca, zafada, está fuera de sí, no es posible que eso suceda, no va a suceder, lo enfatizan a tal grado. Pero hay otras personas que están conectadas con ciertos elementos humanos en las que hay unas máquinas que les dicen antenas HARP y hay otras máquinas que las están colocando bajo tierra en diferentes puntos estratégicos del planeta. Y esos seres oscuros las están trabajando y haciendo manejar para que haya temblores. Primero tremores, después temblores y después va a haber terremotos donde acaben con ciertas zonas de la Tierra, del planeta. Hay una persona que me contradice en todo porque estoy loco, que no puedo creer eso y que no puedo ver yo más allá. Y que soy pesimista, y bueno, está bien, es su opinión, la respeto. Pero también esas personas que están vaticinando muchos problemas a partir de mañana en Estados Unidos, por la inconformidad de un bando o del otro, pues se tendrá que ver. No creo que aplauda toda la Unión Americana si ganan los rojos o los azules. Pero aparte de eso, el apoyo que está brindando esta nación a otras para que dominen a unas terceras naciones. Y estoy hablando de Francia, Estados Unidos, Inglaterra, los países que congregan la OTAN. Entonces ahí no sabemos cómo se venga en el 2025. De manera que podemos disfrutar este fin de año con cierta preocupación. La Navidad, el Año Nuevo, pero se vienen cosas verdaderamente trágicas, porque la política es muy agresiva y es muy vengativa y es muy traicionera y no se puede confiar en nadie que te dice que no va a pasar nada. ¿Cómo ves?
Sí, no olvidemos que el ser humano desde hace, hablemos, 10.000 años, que posiblemente en ese tiempo haya empezado la civilización, es un ser brutal, un ser enfermo, el ser humano, nosotros, belicosos, violentos, agresivos, cobardes, traidores, infames, canallas, no sabemos perdonar, uno que otro elemento grande sale por allí, pero nadie le hace caso. La ambición tremenda ha inundado nuestros corazones y somos animales muy violentos. A mí me da risa cuando animales del mar, ¿verdad? Las orcas, que le llaman los imbéciles, quiero yo llamarlos a ellos, las orcas asesinas. No, los asesinos somos nosotros. El ser humano es peor que la orca, porque la orca, como el lobo, el perro, el coyote, pues matan para comer, el león. Nosotros no. Nosotros somos la única especie capaz de asesinar a nuestra especie. Somos totalmente brutales, salvajes y crueles. Entonces, tomando eso muy en cuenta, la historia está repetida de agresiones de los pueblos, de las naciones poderosas contra las naciones débiles, con el fin de apoderarse de tierra o metales, o como nos dice aquí nuestro compañero, todo lo que está en el subsuelo, sobre la superficie, las grandes potencias, esa viene siendo la historia. La invasión de las naciones poderosas a los pueblos débiles. Y nuestro país está repleto, primero los españoles, después franceses, luego los gringos, y sobre nosotros tenemos la espada. Espada amenazando, y luego tenemos frontera con estos bárbaros. Entonces, pues debemos estar precavidos, porque a lo mejor en los años venideros se nos viene algo muy grave.
Pues, ¿qué podemos hacer? A ver.
Nada.
¿Nada?
Nada.
México no tiene armas nucleares.
No, no tiene ni zapatos, hombre. Porque nunca ha interesado la guerra a nuestro país invadir a otros.
No, claro que no.
No, no, somos pacifistas. Y de ahí se aprovecha Estados Unidos y las demás naciones para pegar a las naciones débiles.
Pues el tiempo, ¿qué dijo el que andaba por allá en España, mío Cid?
Ah, el Cid Campeador.
Cid Campeador.
Ajá.
Y Don Quijote de la Mancha,
sí, Don Quijote.
La novela que se tradujo en realidad, verdades veremos, mío Cid. Entonces, veremos luego cómo a partir de mañana hay ciertas tendencias en base a los resultados de los partidos que están aquí con los vecinos del norte. Veremos a partir de enero del 2025, ¿qué cambios y qué ajustes va a sufrir el planeta Tierra? Veremos también qué acomodos va a haber entre naciones. Y yo difiero de muchas personas que se van hasta el fondo del cadalso en que jamás podremos recuperar muchas cosas. Difiero de ellos porque tiene que haber un límite en estas matazones, en estos asesinatos colectivos, en pro de un progreso hipotético, porque el progreso no se hace matando ni aniquilando a otros. Entonces, vaya pues una sólida esperanza a quienes puedan mentalizar y pedir mentalmente para que no llegue a suceder algo tan grave, porque entonces sí nos van a llevar entre las patas, como dicen por ahí, vulgarmente. Sí. Y vamos a esperar a ver qué pasa. Ya está inundada Barcelona, por ejemplo.
Ya empezó.
Ya ves Valencia, la Valencia, anda, que ya están mejorando las cosas. El rey no se paró para nada. Fue a visitarlos y lo aventaron lodo y soquete. Y sigue. ¿No quieren que venga? Pues no vengo. Entonces, todavía la soberbia, ¿eh? A pesar de eso, de tanta gente fallecida y muerta, ahora está inundada Barcelona. Hoy, Barcelona sigue. ¿Qué es lo que está ocasionando eso? Si no hay guerras, si no hay nada. La naturaleza quizá, no digamos que está descompensada, pero falta Francia, falta Italia, Córcega y Cerdeña dicen que se hunden, y el mar está bailoteando porque por unos lados el mar está barriendo las costas con sus casas y por otro lado están surgiendo y emergiendo islas que no sabías que existieran. Entonces es un bailoteo de sube y baja en el planeta Tierra, y en esta época nos tocó ver esto.
Sí.
¿Qué vendrá después?
¿Qué vendrá?
Adivínanos entonces.
¿Qué vendrá? Absolutamente no lo sabemos.
A partir del año 2025 habrá muchas sorpresas, no lo digo yo. Dicen muchas personas que son videntes. Uno de ellos se llama Arlequín. Otro de ellos se llama Soy Castillo. Otra se llama Noelia Pace. Otra se llama Naira. En fin. Y son de diferentes naciones. No están coludidas una con la otra. Son personas que tienen aptitudes de ver más allá de lo que nosotros, simples mortales, podemos ver. Ellas ven a futuro. No están adivinando ni tanteando. Y son las que lo que está sucediendo ya lo habían dicho hace 15 días. A mí me consta porque les doy seguimiento. Falta en Francia, ¿qué va a pasar? Canadá, un terremoto en Estados Unidos. En fin, todo eso está mapeado y estamos señalando, a ver qué tanto es verdad y qué tanto es hipotético, qué tanto es mentira, para que también surjan tus propias deducciones. En el gran apagón que se avecina, supuestamente, pues están solicitando que se pertreche uno de alimentos, enlatados aunque sea, agua, mucha agua, embotellada, si se puede, garrafones, porque la burla de muchas personas que son pues ligeras de pensamiento, no pueden pensar que eso puede fallar. Si con un día que no tengas agua en casa para lavar, para los baños, para bañarte, ya estás ladrando, imagínate, varios días o varios meses. Entonces, hay que avizorar más allá, ver más allá de nuestras narices, no por ser pesimistas. La realidad la tenemos enfrente. Muchas inundaciones, huracanes que se vienen. Va a haber un frío espantoso en esta época del año. Ya no va a haber cuatro estaciones, según dicen algunos astrónomos. Solamente verano e invierno. Ya no va a haber esas divisiones, primavera, verano, otoño, invierno, porque está muy dócil eso, pero, en fin, sin pretender asustar a nuestro radioescucha, claro. Estamos simplemente interdialogando para que ustedes también puedan, ver en el internet, hay mucha información.
Sí, para que nos pongamos todos, ¿verdad?, listos para lo que venga, tratar de pasarla lo mejor posible. Porque de veras que se escasee el agua, que los mares inunden o desaparezcan islas o países enteros. Para mí sí vienen siendo consecuencias del cambio climático que el hombre, finalmente millonarios con sus empresas, han creado, han dañado a la naturaleza. Había leído en tiempos pasados que posiblemente hayan desaparecido civilizaciones altamente tecnológicas y que nos va a llegar la hora a nosotros, porque ya nuestro planeta, nuestro mundo, se considera como una tecnología altamente poderosa y que ya se acerca posiblemente el fin, dado que estamos destruyendo nosotros mismos con nuestra tecnología, destruyendo al planeta.
Habremos escuchado que muy antes existió Lemuria. Luego existió la Atlántida. En esos devaneos y vaivenes de la Tierra, de mares que se rebasan, mares que se hunden, islas que flotan nuevamente, continentes que desaparecen, y pues hay que estar preparados mentalmente para un cambio futuro por culpa del hombre mismo.
Sí.
Hemos estado contaminando la naturaleza. Simplemente vemos cómo utilizan el glifosato para el maíz. Y hay una nación poderosa que a fuerza quiere que México siembre maíz amarillo. Y si no, habrá sanciones.
Sí, y con Trump pienso que se puede poner peor.
Bueno.
Ojalá gane Kamalita. Yo ya voté por ella.
No creas que es un ángel, ¿eh? También tiene lo suyo, porque Estados Unidos no tiene amigos. Tiene intereses.
Dijo Dulles, ¿verdad? Foster Dulles.
Foster Dulles. México, Estados Unidos no tiene amigos.
No, pero es morenita, está bonita, Kamalita.
Sí.
Como te digo, yo voté por ella. Su risa me encanta, muy abierta.
Sí, pues así lo dijo Donald Trump de Claudia Sheinbaum, que es una mujer muy noble, muy amable.
Eso dijo.
Hoy se expresó Donald Trump. Pues, y luego ya viene
el golpe.
Golpe. Vamos a poner 25% de impuesto a todas las importaciones que vengan de México. Los carros que se fabrican en México y que vengan a Estados Unidos van a tener un impuesto especial.
No lo cumple, ya verás.
Bueno, pues
esperemos que si gana, que no va a ganar, va a ganar Kamalita. Yo te digo, ya voté por ella.
Bueno, pues yo no he votado por nadie, sino simplemente porque venga lo mejor nada más. En sanos deseos.
Bueno, perfecto. Muy bien.
Pues fue toda la charla el día de hoy.
Sí, así te agradezco, Ramírez, porque me invitaste. Estamos aquí y muy contento, muy satisfecho de esta charla.
Pues ya tendremos la oportunidad de otra.
Sí, sí, sí. ¿Tú me avisas para qué día?
Sí.
Porque como te digo, tengo esos temas muy bellos.
Sí, sí. Yo sé que tú tienes muchos libros editados, te los han patrocinado y demás. Y pues podemos hablar de cada uno de ellos conforme venga la situación.
Bien.
Okay. Entonces, pues muchas gracias por estar acá. Le agradecemos a nuestro compañero y amigo Abraham Milán Valles en los controles de esta cabina. Y a usted, estimado de Radio Escucha, lo esperamos el próximo martes.
Agradeciendo su compañía, le hacemos la invitación a sintonizar una nueva emisión de El Día de Hoy. Esta fue una realización de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango.